compañía. Bueno, Navidades apoteósicas la que me he pasado.
Peter.
Me he pasado muy bien. La zambomba la tengo un poquitín fastidiada. La he usado mucho. Que si villancico, que si ti, que si jaja, en fin. Todo bien. Y nada, y mucha pasión. Y ayer como quedaba un poquitín de roscón, pues tocó el disfraz de roscón. Sí, sí. Mucha nata montada por el cuerpo, al jacuzzi y nada, yo encontré el ABA y mi mujer la sorpresa. ¡Ay, qué rica estaba! ¡Un abrazo de vaya! ¡Y donde pasa
en lo alto despedimos, eh!
Por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte tan
opinión a diario.
Salvemos el VAR. Los futboleros de este país ya estamos tardando en etiquetar un hashtag en redes sociales para presionar a quien corresponda y tome las medidas necesarias que recuperen un elemento imprescindible y justo. Pero lo que venden como tecnología no es más que otra intervención humana, otro criterio, otra forma subjetiva de arbitrar, otra filosofía que no tiene por qué ser complementaria con la que se aplica en el terreno de juego. ¿Acaso interpretan igual el reglamento colegiado tan laxos en lo disciplinario como Mateu de Burgos, con compañeros más rígidos como Sánchez Martínez o González González? Parecen parejas sin maridar. La tecnología que se aplica en otros deportes solo requiere de un monitor y un operador que se limita a apretar la tecla. Luego el árbitro consulta y decide. Nada que ver con lo que ocurre en el fútbol, donde sospechamos ya que de forma intencionada, para no perder eso que se llama la salsa. No tiene otra explicación, que media liga se queje y que la otra media liga no lo entienda, deja bien claro que estamos a tres penaltis mal pitados de un fracaso absoluto. Y es que aún estamos a tiempo de salvarlo, salvo que Velasco Carballo quiera hacer bueno a Sánchez Arminio.
Varela dice lo que piensa. En Radio Marca. A diario.
¿Qué le habrá hecho más ilusión al ganador del bote de la primitiva de la semana pasada de Tabernes Blanques en Valencia? ¿Haber pasado a la historia por haberse llevado el segundo mayor premio de la primitiva? ¿O tener en su cuenta corriente más de 79 millones de euros? A ver, que habría sido mejor ser el primero, pero visto así, ser un segundón tampoco está mal, ¿no?
El destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Esta semana, por un euro, no te la juegues. Échala primitiva. Y por un euro más, échala con Joker.
A compra, al banco, el veterinario, el peluquero, puesto por internet. Ayuditas. ¿Y el test drive? Pues lo puedes pedir por internet y eso sí que te cambia la vida. Aparca tus excusas.
Solo este mes ven a la red Renault y llévate un Renault Limited super equipado con hasta 4.000 euros al renovar tu coche. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Cuestionarte, no saber si es justo lo que pago por mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Emoción, intensidad, deportividad. ¿Te gusta lo que esto significa? Entonces no puedes perderte la Liga Endesa, el mejor baloncesto de Europa. Los 18 equipos luchando por sus objetivos, con la Copa del Rey ya en el horizonte. ¡No te lo pierdas!
Oye, Luis, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet. Me quedo mucho más tranquilo.
Pues sí, por lo que cuesta, merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y más mudándote a un chalet.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Minutos por encima de las 8 de la mañana ponemos en marcha el segundo tramo de A Diario. Recuperamos argumentos informativos, enseguida debate, enseguida Jin Yang Enseguida Pablo López y David Sánchez a propósito de Isco. Antes, otras cosas, Elena.
Miércoles de Copa que nos dejó ayer tres eliminatorias que se van a resolver en la vuelta, todas excepto la del Real Madrid, que casi sentenció el pase a cuartos tras golear al Leganés 3-0 con goles de Ramos, de penalti provocado por Odriozola, de Lucas, asistido por Vinicius, y el tercero del brasileño, el único que despierta la ilusión del Bernabéu, que ayer registró la peor entrada de la temporada. Solari sobre el brasileño.
Es atrevido y en el fútbol ese desequilibrio individual en el fútbol moderno es muy importante, así que él tiene una de esas cosas difíciles. El gol, por supuesto, que es lo más difícil del fútbol, y luego el desequilibrio individual es otra de las cosas difíciles y difíciles de ver, que se ven cada vez menos, ¿no? Y que realmente rompen defensas. Así que esperemos que él siga creciendo a nivel futbolístico, colectivo, y que nunca se olvide de esto, que es su talento.
El Atlético sigue sin ganar al Girona. Es verdad que tampoco pierde. 4 partidos, 4 empates. Ayer a 1 en Montilivi. Empezó marcando Griezmann, empató el Choco Lozano. Tras el partido, Simeone, preguntado por el interés en Álvaro Morata. Andrea Berta estuvo en Londres negociando su cesión.
¿A usted le gustaría tener a Morata en su plantilla en esta segunda parte de la temporada?
No hablo de futbolistas que no están con nosotros. Hablo de la gente que está compitiendo muy bien, y eso me pone muy contento.
Partido loco en la Cerámica. Villarreal 2, Español 2. Los pericos se adelantaron con tantos de Darder y de Alex Moreno, pero los amarillos remontaron a partir del minuto 85 por medio de Cambi y de Vaca. Además, protestaron un penalti sobre Vaca que ni Munuera Montero ni el VAR señalaron. Luis García, enfadado.
Si el VAR está para ayudar al árbitro, entonces no decías pensar que el VAR está para hacer que el árbitro quede mal, ¿no? Tiene que ser una herramienta más para ayudarle. Entonces, pues es un penalti que hubiera, por ejemplo, si lo hubiéramos marcado, nos poníamos 1-1, era diferente, y el otro día le pasó a otro equipo y el otro día, o sea, bueno, les ha montado todo el número porque era el Real Madrid, que es algo lógico. Cuando le pasa al Madrid, pues todo se magnifica, pero nos está pasando a todos.
Y en el Coliseum, Getafe 1, Valladolid 0, con gol de Ángel en el 92. Hoy se completa esa ida de los octavos de final a las 7:30 Athletic Sevilla, 8:30 Betis Real Sociedad, vuelve Sangali 2 meses después del ictus, y a las 9:30 duelo Levante Barça sin Messi, Suárez, Rakitic, Piqué y Jordi Alba en la convocatoria. Tampoco estará Munir, que no va a volver a jugar de azulgrana.
Mira, yo no hablo aquí de agentes ni de nada por el estilo. Yo hablo con los jugadores y las conversaciones que tengo con los jugadores son privadas, absolutamente. Y sobre el tema de Munir, pues bueno, parece que Munir ha tomado una decisión. Evidentemente el club también toma una decisión al respecto, y lo que queremos es una solución cuanto antes, y si puede ser en este mercado, muchísimo mejor para todos. Hay una libertad en ese sentido para que cada jugador elija su destino.
En Valencia hoy a las 12:30, rueda de prensa del director general Mateo Alemany. En Francia, el Paris Saint-Germain, eliminado de la Copa de la Liga ante el colista de la Liga Francesa, el Guingamp. Y en Inglaterra, el Manchester City goleó 9-0 al Barton. En la madrugada NBA hemos tenido duelo entre los hermanos Gasol. Grizzlies 96, Spurs 86. 7 puntos, 12 rebotes, una asistencia de Pau y 26 puntos, 14 rebotes y 3 asistencias de Marc. Además, han estado otros dos españoles en pista. Pelicans 140, Cavaliers 124, con 17 puntos de Mirotić, y Lakers 113, Pistons 100, con 2 puntos de José Manuel Calderón. Y otro gigantesca actuación de Luka Doncic en la victoria de los Mavericks ante los Suns. 30 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias del esloveno. En la jornada europea, pleno de victorias españoles, del Barça en la Euroliga en Milán, hoy Real Madrid Olympiacos, de Moravanca Andorra y Valencia en la Eurocup, y de Lucán Murcia en la Champions FIBA. En el Rally Dakar, tras el abandono de Joan Barreda y el accidente de Carlos Sainz, nos quedan esperanzas en el Dakar. Enviado especial de Marca, Quique Naranjo.
La tercera etapa del Dakar 2019 no ha sido nada propicia para los intereses de los pilotos españoles. Joan Barreda ha abandonado en la categoría de motos y Carlos Sainz ha perdido prácticamente todas sus opciones de victoria en coches. Eran nuestras dos mejores bazas para el triunfo final, pero no por ello nos quedamos sin opciones. Ahora todos los ojos están puestos en Nani Roma, que está muy bien situado en la general de coches, y también en Gerard Farrés, que en la categoría Side by Side logró ayer su primer triunfo de etapa y es segundo en la general.
Además, hoy empieza el Mundial de Balonmano, mañana debutan los hispanos y hoy a las 12 se entregan los premios nacionales del deporte. Y el sonido del día pertenece a Solari. Ayer, sin Bale, sin Marcos Llorente, sin Asensio, sin Mariano y sin Kroos, Isco volvió a ser suplente. Ceballos y Fede Valverde fueron titulares, dejando al malagueño otra vez en el banquillo. El técnico no varía su discurso.
Son 24 futbolistas en la plantilla y una parte de mi trabajo es decidir quiénes juegan. No la más grata, seguramente.
628-26-90-92, puedes pronunciarte como David Sánchez y Pablo López. ¿Esto es tozudez o es sentido común?
Yo creo que lo que tiene que hacer Solari es hacer aquello con lo cual se está mereciendo Isco durante la semana y durante los partidos. Y durante los partidos, y parece por lo que cuentan durante la semana, Isco no se ha ganado un puesto en el 11 titular ni más minutos en el Real Madrid. Es decir, la carrera del otro día con Oyarzábal en el Santiago Bernabéu intentando recuperar la posición en una contra de la Real deja muy mal lugar al jugador de Arroyo de la Miel. Creo que Solari tendrá muchos defectos, sin duda, pero uno de ellos no parece que sea la honestidad con la plantilla, porque ahí está siendo justo. Isco no rinde en la semana, no juega. Isco no rinde durante los partidos, no juega, no hay más.
Esas son elucubraciones, son pensamientos tuyos. No sabemos cómo trabaja Isco durante la semana. Lo que sí sabemos es lo que habla de él Solari en cada rueda de prensa. No le da ningún cariño, ninguno. Habla de cualquier futbolista y le trata de una forma mucho más cariñosa que a Isco. Además, sin Isco el Madrid tampoco es que esté jugando como el Brasil del 70. Por lo tanto, yo creo que Isco hay que pensar en el futuro a medio plazo de Isco en el Madrid. Y yo creo que Isco tiene que empezar a jugar, por lo menos, para ver cómo juega el Madrid con Isco.
Yo lo que sí que sé, López, tira un poquito de datitos que tienes tiempo tú y tu pasmina, es que Isco fue titularísimo con Lopetegui. Y dime tú dónde está Lopetegui, no ganó ni un partido. Isco no está jugando con Solari, y es cierto, no es la Brasil del 70 al Madrid, pero está ganando más partidos de los que pierde. Con lo cual, algo bueno está haciendo Solari. Y acabo. Quizás
eres
el problema
tramposo,
de Isco es encontrarse a gente como tú, que le ha dicho que es el nuevo Iniesta, el nuevo Messi, el nuevo Cristiano, y no lo es. Es un magnífico jugador que tiene que trabajar cada día para seguir siéndolo.
Lo que se tiene que olvidar Solari es del orgullo. Le pasa como a ti, que eres demasiado orgulloso para reconocer un error, porque ahora mismo te has metido en un jardín que era absolutamente imposible de salir. Isco tiene que jugar en el Madrid. Porque Solari tiene que olvidar su orgullo, sí, como tú.
Porque lo dices tú.
Qué tramposo
tú y tu
eres.
Pasmina.
Anda. Lo que seguro que si sale son la opinión de los oyentes. Querido amigo, tu interacción es necesaria. Obligatoria, diría yo, en el 628-26-90-92. La esperamos con mucho gusto enseguida. La compartimos aquí, en este segundo tramo de A Diario, donde activamos nuestro código PIN con Eduardo García. Ya lo sabes, todas las mañanas, su reflexión matinal.
Varela, amigos oyentes, muy buenos días a todos. Copa a copa, vamos subiendo enero en días donde la lonja de invierno escupe nombres de pipiolos que quieren ser protas en clave de futuro. Pocos madridistas han visto a Brahim en acción, pocos culés, son expertos en el fútbol de Todibo. Pasado fin de dos tribunos de este programa, como Tenorio y Álvarez de Mon, nos desvelaron con la luz roja encendida que el presi del Madrid les confirmó en una comida su interpretación de la realidad actual. Inversión en jóvenes y casi desconocidos, no queda otra que la anticipación y el riesgo, los valores consolidados para jeques y para fondos. Quizá exagerará el señor Pérez, muy poco dado a los dispendios, pero si esto es así, si dos grandes transatlánticos tienen que agudizar sus ojeadores y sus scouters, pues no queda otra que crear tendencia, que esta evolución de la figura del secretario técnico con chequera, no con el que va con sus o con billetes del Monopoly, yo creo que era obligada y necesaria, con fajos gordos, todo era más fácil, así fichaba cualquiera. Ahora, pregunta al aire. Si ahora se ficha así, cuidado porque después de este 2.0 de los despachos, toca a las canteras, que la repoblación empezaba por el DNI y ahora también ahí habría competencia desde cualquier frontera. Quedan días para saber quién se queda con el récord de la inversión en este mercado. Queda a ver si algún grande más de Europa activa el efecto dominó. Y también me pregunto otra cosa. ¿Hay deslumbrantes estrellas tras Messi y Cristiano? Deslumbrantes, no fugaces, que estas últimas suelen cruzar nuestros estadios casi a diario.
En Radio Marca, A Diario.
Este es un mensaje para todos aquellos que ahora, justo ahora, dicen que con Línea Directa tienen un gran seguro con un gran precio.
Llegas tarde.
Llegas muy tarde.
Llegas tarde, tarde.
Pues eso, todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-041. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5%. Y no puede decir un 12,5% menos de improperios.
Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
¿Sabes esa sensación de cuando te despiertas tranquilo, sosegado, despreocupado? Bueno, pues multiplica esa sensación por los 9 millones de euros del cuponazo de la 11 o por los 15 millones del cuponazo XXL. Cada viernes, cuponazo de la 11. No existe en el mundo una sensación igual.
Letra pequeña.
En esta mañana de jueves estamos muy pendientes no solo de lo que ocurrió ayer en la Copa del Rey, de lo que puede ocurrir esta noche, hay jornada de Euroliga también, sino del comienzo, del inicio, del arranque de una nueva edición, de un nuevo campeonato del mundo del balonmano. Se disputa en sede compartida entre Alemania y Dinamarca y el partido inaugural que pone en marcha la competición, con la presencia, por cierto, de España entre las principales favoritas, lo disputan Alemania y Corea. Hasta aquí, bueno, pues más o menos todo normal, incluso la presencia del combinado coreano, un habitual porque es uno de los países punteros en el continente asiático, habitual, digo, de estas citas, tanto mundialistas como olímpicas, en representación del balonmano de esa parte del globo terráqueo. La noticia, la singularidad, viene por la excepción hecha y por la utilización del deporte como arma diplomática. Si en otros momentos ha habido conflictos sociopolíticos que nacieron a partir del deporte, sin ir más lejos, dice la historia que el desencadenante de la guerra de los Balcanes fue precisamente un partido de fútbol disputado en Zagreb. Ahora el balonmano tiende lazos diplomáticos, tiende lazos de unión, tira puentes, tira barreras, tira fronteras, y en estos tiempos de construcción de muros y demás, Corea del Sur y Corea del Norte van de la mano, algo realmente histórico y singular, al punto que la Federación Internacional de Balonmano ha otorgado una dispensa a la selección coreana para, en lugar de inscribir a 16 jugadores como hacen todas las selecciones, haya podido inscribir hasta 20 jugadores, 4 de ellos de nacionalidad norcoreana, y poder formar parte de este experimento que trasciende lo deportivo y que lógicamente abarca algo mucho más importante, a la paz y a la buena convivencia. Cada vez que hablamos de Corea del Norte en nuestro país recurrimos a la figura de Alejandro Cao de Benós, que es tarraconense, es español, con nacionalidad norcoreana y que es el primer y único representante occidental de Corea del Norte en esas relaciones diplomáticas con, por ejemplo, nuestro país. Hola Alejandro, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos.
Un placer.
Porque esto es así, ¿no? Ya has contado en varias ocasiones, ¿no?, cómo ha sido un poco tu tránsito, tu trasiego desde tu Tarragona natal hasta Pyongyang.
Así es. Comienzo con apenas 16 años de edad, así que llevo más de la mitad de mi vida trabajando entre Corea del Norte, España y el resto del mundo.
¿Y cómo es Corea del Norte, uno de los grandes desconocidos del globo terráqueo?
Pues es tan diferente que llevaría muchas horas, ¿no?, explicar todas esas diferencias, que no son solo culturales, sociales, sino sobre todo políticas, ¿no? Se trata de un país con un sistema socialista que está basado en que todo, incluso también el ámbito del deportivo, es público. No hay clubs privados, ni se trabaja de una forma totalmente pública y general.
¿Y por qué esa mala convivencia o no convivencia o nula convivencia o tensa convivencia, que cada uno le ponga el adjetivo que quiera, con los vecinos de Corea del Sur?
Corea del Norte y Corea del Sur son una sola nación, dividida artificialmente tras la Segunda Guerra Mundial por parte de los Estados Unidos de América, que convierten el sur como colonia militar, y desde entonces no se ha podido reunificar. Pero han habido sucesivos gobiernos más progresistas, más proclives al entendimiento en el sur, que han querido acercarse hacia la posición de volver a crear una sola nación, y estamos ahora mismo en el mejor momento histórico para que eso se lleve a cabo. Y obviamente el deporte es una punta de lanza para el entendimiento de personas que sean de un mismo país, con una misma lengua, una misma tradición, un mismo origen, pero que tengan ideologías diferentes, porque el deporte al final es deporte.
El deporte es deporte. ¿Y qué importancia tiene el deporte en Corea del Norte, de país del que deportivamente también sabemos realmente poco?
Pues muchísima. Tiene mucha importancia porque es uno de los pilares dentro de la sociedad, la necesidad de practicar y centrarse en el deporte, que está en todas las escuelas. El fútbol sigue siendo el deporte estrella, como en Occidente prácticamente. El fútbol es el número uno. Luego hay deportes nacionales que vienen de hecho de Corea, como es el taekwondo. También gusta el básquet, gusta el voleibol, pero digamos que todo el mundo de alguna forma practica o se involucra en lo que se conoce como la gimnasia masiva. Son esas grandes representaciones que hemos visto en estadios donde 100.000 personas o 150.000 personas de colegios, universidades, trabajadores se agrupan para formar increíbles mosaicos de color y espectáculo.
Eso siempre ha gustado mucho, ¿no? Esas grandes movilizaciones, ¿no?, de personas para hacer todo tipo de coreografías, ¿no?, y para demostrar, bueno, pues, no sé, un poderío, un mensaje de unidad, ¿no? El deporte se ha utilizado mucho en los gobiernos, sobre todo de tintes comunistas, ¿no?, para, bueno, pues, escenificar la unidad del país.
Así es, sirve como una escenificación de cara al exterior de la unidad, además de una coordinación entre ciudadanos. Eso ayuda mucho a la convivencia, al aprender a colaborar con los vecinos, a coordinarse para hacer esos grandes eventos, esas grandes imágenes, y a la vez, pues lógicamente, a nivel de salud popular, ¿no?, a nivel de salud general, pues ya no se hace gimnasia, digamos, de forma individualista, como sería correr a hacer footing o hacer uno mismo algo de ejercicio en un gimnasio, sino se hace entre vecinos, y eso ayuda a la convivencia de una nación.
A nivel deportivo comenzaremos a salir de dudas esta misma tarde, pero a nivel social, a nivel diplomático, a nivel institucional, a nivel gubernamental, a nivel de día a día, de vida, de la gente que hoy se levanta, amanece, desayuna y se va a su puesto de trabajo, ¿qué supone que cuatro norcoreanos vayan a defender esa bandera unificada de Corea, sin el sur y sin el norte, solo Corea?
Pues es una alegría porque es lo que desea la mayoría del pueblo coreano, del norte, del sur, y los coreanos que viven en el exterior, incluidos los que viven, por ejemplo, en España. La mayoría, absoluta mayoría, desean una reunificación pacífica, porque de hecho casi todos tenían familias que fueron divididas en esa cruenta guerra de los años 50. Por lo tanto, esa guerra no se ha cerrado, y cuando ven los coreanos que sus hermanos en el norte o los del norte al sur ven que pueden juntos luchar, pues por en un evento deportivo, ¿no? Es como una doble ganancia. No solo vas a luchar por una medalla o por conseguir un título, sino vas a luchar por volver a unirte con tus hermanos. Y eso es un orgullo para la absoluta mayoría del pueblo coreano, el norte, sur y en el exterior.
¿Y por qué medio siglo después cuesta tanto abrir la valla? Hemos visto, ¿no?, algún que otro gesto muy significado en fechas puntuales, ¿no?, de un poco de trasvase de países, de intercambio de personas, de familiares, de prisioneros. Bueno, hemos visto gestos de todo tipo, pero la realidad es que no hay una entrada y salida más o menos fluida, ¿no?, en el punto de la frontera.
Así es, el problema está en los Estados Unidos de América. Ellos ocuparon Corea del Sur, como digo, tras la Segunda Guerra Mundial, tras lanzar las bombas nucleares sobre Japón, y continúan teniendo el control militar absoluto de Corea del Sur y también político. Entonces, aunque el presidente actual del Sur está deseando y quiere hacer más cosas, más colaboraciones con el Norte, no puede hacerlo sin la autorización, en este caso, de Donald Trump. Y como sabemos un poco cómo es el carácter de este señor, que es bastante variable y bastante caprichoso, pues no quiere tampoco que Corea del Sur vaya por su propio camino y tome sus propias decisiones, sino que las quiere supeditar a sus intereses políticos, socioeconómicos de Estados Unidos. Y ese es el principal escollo que tenemos ahora mismo para que esto se multiplique por mil.
En cualquier caso, sí, ya ha habido, ¿no?, recientemente varios encuentros, ¿no?, entre el líder norteamericano y el principal gobernante, ¿no?, norcoreano, Kim Jong-un.
Así es, se ha producido el primer encuentro, el primero en la historia, en que un presidente de los Estados Unidos se reúne cara a cara con nuestro líder en el norte. Y ahora se está empezando a preparar ese segundo encuentro. De hecho, Kim Jong-un acaba de regresar de China hoy de ver al presidente Xi Jinping para discutir todas estas negociaciones multilaterales, pero se está también preparando por parte diplomática ese segundo encuentro para este año entre Donald Trump y Kim Jong-un.
¿Y quién arregla? ¿Quién toma la iniciativa? ¿Cómo se consigue, ¿no?, que en este caso Corea sea capaz de participar bajo pabellón unificado en un campeonato del mundo, ¿no?, una cita que va a obtener de forma diplomática, ¿no?, pues un espejo mediático, ¿no?, un escaparate mediático que a lo mejor de otra manera no tendría?
Bueno, pues a ver, si nos vamos al origen de todo esto, ¿cómo es posible? Parece increíble, pero debemos irnos a las armas nucleares. Si vemos hace pocos meses, ¿no?, todo el mundo estaba hablando que se iba a haber una guerra, que el asunto todo parecía que eran armas nucleares, misiles, que Corea del Norte va a atacar el mundo, ¿no? Todo eso en verdad era un plan estratégico para obligar a los Estados Unidos precisamente a no fomentar la guerra. Lo que han logrado esas armas nucleares es forzar a los Estados Unidos, al mayor arsenal del mundo, a pararle los pies y advertirle que la guerra no es una opción, que debía optar por la diplomacia. Entonces, en cuanto Estados Unidos opta por la vía diplomática y descarta la vía de la invasión unilateral sobre Corea, el norte y el sur pueden restablecer comunicaciones. Y en el sur, estando un gobierno propicio a la reunificación, al desarrollo entre las dos Coreas, es lo que ha permitido que, a nivel deportivo sobre todo, pero también a nivel, por ejemplo, a nivel de arqueología, entre el norte y el sur, a nivel de logística e infraestructura, a nivel médico, se empiecen todas estas negociaciones y este tipo de actos bilaterales entre el norte y el sur.
¿En Corea del Norte cuántas televisiones emiten? ¿Solo la pública o hay un Telecinco, un Antena 3 de turno?
Solo tenemos televisión pública y tiene tres canales que emiten en Corea del Norte.
¿Y uno de esos canales emitirá esta tarde, le consta que emitirá esta tarde el partido, es decir, los norcoreanos van a poder ver a su selección en su campeonato del mundo?
Le aseguro que sí, que lo podrán ver, porque además, como le digo, el público en general es un apasionado, tanto en deportes como sobre todo en algo tan importante como un evento de reunificación.
Aparentemente no forma parte Corea, ¿no?, ni siquiera con este refuerzo inesperado de los norcoreanos, de estos cuatro jugadores cuyo nivel desconocemos, no forma parte, digo, del elenco de principales favoritos, pero bueno, el deporte a veces permite albergar sorpresas y creo que harán un buen torneo, pero no creo que se lleven finalmente la medalla de oro. En el caso de producirse, ¿sería factible? Hay gente que ha podido soñar precisamente con, como decimos en España, ir a Cibeles, pero ir a Cibeles en Seúl e ir a Cibeles también en Pyongyang.
Sí, sin ninguna duda, cuando hay grandes celebraciones, cuando hay eventos deportivos y los equipos ganan, sin duda que se celebra, por lo menos puedo hablar por la parte del norte, ¿no? Durante toda una tarde hay celebraciones con desfiladas en la calle y todo el mundo participa. Pero, como digo, Corea ya ha ganado. Independientemente del resultado que saque a nivel deportivo, el hecho precisamente de que esto se pueda producir así y en un país europeo también es ya una gran alegría para el pueblo coreano.
¿Cree que este es el primero de muchos pasos? Es decir, en el próximo Mundial de Fútbol, en la próxima Copa Davis, en el próximo, lo que sea, Juegos Olímpicos, ¿puede ser posible que solo haya una bandera de Corea?
Eso es lo que estamos intentando. De hecho, al Comité Olímpico Internacional se le ha solicitado los Juegos Compartidos, los Juegos Olímpicos en el 2032, se hizo esa solicitud, y quiero recordar que incluso en los Juegos Olímpicos de 1988 en Seúl se iban a realizar también conjuntamente. O sea, ya se ha intentado. Lo que pasa es que al final, por problemas políticos y sobre todo por esta influencia norteamericana, en el 88 no se pudo, pero han habido otros intentos, pequeños intentos en el pasado, nunca han llegado a fructificar como está sucediendo ahora, y desde luego la idea es que esto vaya a más a todos los sentidos. O sea, estamos trabajando por crear una confederación entre el norte y el sur, un solo país con dos sistemas políticos que convivan, y ese es el propósito también a nivel deportivo.
¿Y España y Corea del Norte? ¿Cómo son sus relaciones? ¿Cuál es su estado? ¿Ha habido, de hecho, alguna experiencia, ¿no?, deportiva de algún entrenador en baloncesto, si no recuerdo mal, algún español que ha estado por la liga de baloncesto norcoreana, pero no hay un tráfico muy muy fluido tampoco de intercambio comercial deportivo?
Sí, este es el caso de Richie González, buen amigo además, que ha contado sus experiencias, que de hecho por contar la realidad de lo que ha vivido allí fue masacrado por medios de comunicación, o sea que eso demuestra hasta dónde llega también la manipulación política, llega también al deporte, cosa que no debería ser, debería mantenerse de una forma más aséptica, pero sí han habido más cosas. Yo fui el encargado de buscar luego academias y formación para los futbolistas norcoreanos en España, que estuvieron en la Academia Barcelona, entrenándose. He estado también en conversaciones con el señor Joan Cuyet, antes director de en Cornellà, ¿no? Sí. Del Español.
El presidente del Español, sí, Joan Cuyet.
El presidente del Español, exacto, que quería fichar a varios de los jóvenes porque hay mucho potencial a nivel de fútbol. Al final, como sabemos,